Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. Hoy va a llover menos que ayer, pero el riesgo se mantiene en buena parte de Andalucía, afectada todavía por la borrasca Leonardo. No hay aviso rojo por lluvia, pero sí lo hay en torno a algunos ríos cuyas crecidas preocupan y han obligado a hacer nuevos desalojos en las últimas horas. En Málaga se busca una mujer que cayó al río en Sayalonga. Vamos a actualizar cómo están las cosas ahora mismo. Redacción en Andalucía, Elena Carazo, buenos días.
Buenos días. Precisamente se va a intensificar a partir de ahora la búsqueda de esta mujer que cayó al río al tratar de rescatar a su perro. 3.500 personas han dormido fuera de sus casas en la comunidad. Los últimos desalojos en la localidad granadina de Dudar. Seguimos muy pendientes de Grazalema, donde se han recogido más de 580 litros por metro cuadrado. A los vecinos desalojados en este municipio se suman otros desalojos por la crecida del río Guadalete en Arcos. Hoy preocupan las provincias más orientales. Hay aviso naranja en Almería. Se esperan vientos de hasta 90 kilómetros por hora. Hay 14 ríos en nivel rojo, 10 embalses a punto del desborde. Está cerrada la Alhambra por la mañana por el fuerte viento. Desde las 7 y cuarto de la mañana la policía local mantiene acotada la Plaza Virgen de los Reyes en la capital, en Sevilla, por desprendimientos de la Giralda. Además, continúan desplegados efectivos de la UME en toda Andalucía. El ejército está preparado por si fuera necesario.
La Junta de Extremadura acaba de lanzar un ES Alert en torno a Jerez de los Caballeros. SER Extremadura, José Emiliano Barrena.
Sí, un ES Alert para la evacuación de las pedanías de Jerez de los Caballeros, La Bazana y Baluengo, ante la posibilidad de una avenida importante de agua en el río Ardila por colmatación de la presa de Baluengo. Han pedido a todos los ciudadanos que se dirijan al pabellón Francisco Rivera Montero de la localidad. La salida es por La Bazana, por la N435. Se verían afectados un total de 720 personas. La Junta de Extremadura ampliaba a última hora de este miércoles a toda la región la activación de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones. Isabel Bautista, consejero de Presidencia en funciones.
Y hemos activado el INUNCAEX en situación operativa 1, teniendo en cuenta además que la estación Espida de Coria está en nivel rojo, con posible afección a dos urbanizaciones, y por tanto hace que la situación tenga que estar en situación 1, con la coordinación operativa desde el CECOP, de todos los medios a disposición de la comunidad y también de otras administraciones.
Según informa la Guardia Civil, son numerosas las carreteras cortadas a esta hora en toda la comunidad autónoma. Recordamos también que la situación meteorológica ha llevado a que la Consejería de Educación haya tomado la decisión de suspender hoy las clases y el cierre de los centros educativos en el norte de la comunidad.
La borrasca seguirá afectando hoy a la península y mantiene activos los avisos, no solo en Andalucía. Informa DIF de que el mal tiempo ha obligado a suspender el servicio de trenes con origen y destino a Vigo. ¿Qué dice el pronóstico, Jordi Garbó?
En la zona de Andalucía, básicamente, que hoy ya no caerán los 600 litros de ayer, ni mucho menos, pero todavía a ratos lloverá con intensidad en el área de Grazalema y también de Ronda. Mañana más lluvia y el sábado, de nuevo, mucha intensidad y persistencia. En el conjunto del país, hoy especial atención en todo el interior de la península, también en Galicia, viento fuerte, rachas de 80 a 100 kilómetros por hora serán habituales, lluvia a ratos intensa y una cota de nieve alta. Eso hará que la aportación de agua de deshielo a los ríos de prácticamente toda la península sea muy significativa.
El PP quiso que fuera hoy, en el penúltimo día de campaña electoral en Aragón, cuando compareciera en el Senado Paco Salazar, el hombre que formaba parte del núcleo de confianza de Pedro Sánchez y que fue denunciado en el canal interno socialista por su presunto acoso sexual a mujeres cuando trabajaba en la presidencia del gobierno. Pasó el tiempo y no hubo ninguna respuesta del PSOE a esas denuncias hasta que lo publicó el diario.es.
La candidata, la ahora candidata socialista en Aragón, reconoció cuando todavía era portavoz del gobierno que había sido un error, dijo, que ella compartiese comida con Salazar en plena investigación interna. Y no parece muy aventurado pensar que eso es lo que quiera preguntar el PP hoy en el Senado, aunque haya citado a Salazar en la comisión que investiga el caso Koldo, que no tiene nada que ver con estas denuncias.
Sastre, buenos días.
Buenos días, Barceló. El caso es que hoy, cuando el PP pretendía enfocar su agenda en eso, se encuentra con la noticia que lleva el país en su primera plana. El PP presionó a una concejala para tapar su denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles.
La concejala, que ha pedido mantener el anonimato, acudió al Comité de Garantías del PP y habló con la vicesecretaria del partido en Madrid, Ana Millán, que le contestó: "Protegerte es no hacer nada". Radio Madrid, Roberto Torija, buenos días.
Buenos días. En la denuncia interna, la concejala habla de comentarios de tipo sexual, referencias a su físico y proposiciones explícitas. Acoso sexual cometido por Manuel Bautista, que derivó después en acoso laboral cuando ella le rechazó. A partir de ahí, febrero del 24, la edil envía una carta a Ayuso y llega a reunirse con Millán y con Alfonso Serrano, la mano derecha de Ayuso en el PP. Los dos la presionaron para que no acudiera a los tribunales o a la policía con frases como: "Quítate de la cabeza cualquier tipo de denuncia, una denuncia solo te afectaría a ti", o "Mejor dar un paso atrás, que tu padre no lo pase mal". Esto le dijeron sin que ella fuese informada de ninguna investigación interna. La concejala dimitió 8 meses después de contar los hechos. Bautista sigue de alcalde y el PP a esta hora todavía guarda silencio.
Torija, gracias.
Hasta luego.
Esto en la mañana en la que, como les decía, será noticia la comparecencia de Salazar en el Senado. Ana Fernández Vila, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Comparecencia en la Comisión Coldo ya 3 días de las elecciones en Aragón, que el PP justifica por ser el quinto miembro del Peugeot, dicen, por su papel junto a Ábalos, Cerdán y Coldo en la campaña de Sánchez para volver a liderar el PSOE en 2017, que los populares van a relacionar con las acusaciones de acoso sexual contra Salazar, y con alegría, porque acusa el PP a Moncloa, a Ferraz y a la candidata en Aragón de encubrir esos comportamientos para evitar que contara lo que sabe de Sánchez, dicen. El PSOE denuncia que es un circo más, pero no esconde su preocupación por el mal trago que les supone hoy reencontrarse con Salazar y por el daño que reconocen que esto puede hacerle a Alegría en su campaña. Hoy van a tratar de distanciar lo máximo posible y por eso han decidido que sea una mujer la que intervenga, según informan a la SER fuentes socialistas, que se encargará, dicen, de reafirmar el compromiso feminista del partido e incluso de reprocharle los comportamientos denunciados por las víctimas a los que el órgano antiacoso del PSOE dio credibilidad.
En el caso Íñigo Errejón, ayer supimos que Elisa Moulia renuncia a la acusación particular contra el expolítico, para el que pide 3 años de cárcel por abuso sexual continuado. Moulia se retira, dice, por razones personales y de salud, según publicó ella misma en un escrito en el que no se retracta de la denuncia. El hecho es que en el proceso hay también una acusación popular representada por una asociación de víctimas y ahora será la Audiencia de Madrid la que resolverá qué pasa con este caso.
Lo que se ha ido a cruzar con la crónica política es el anuncio de Pedro Sánchez de prohibir el acceso a las redes sociales de los menores de 16 años después de que Elon Musk le llamase fascista, tirano y traidor. Ayer fue el dueño de Telegram el que aprovechó su aplicación para enviar un mensaje masivo a todos sus usuarios en España para acusar al gobierno de pretender un estado de vigilancia. Pablo Anzola.
Buenos días. Sí, un extenso mensaje que poco antes de las 6 de la tarde recibieron los más de 8 millones de españoles que utilizan esta app y en el que acusa directamente al gobierno de Sánchez de atentar contra la libertad en Internet. El fundador de Telegram comenta una por una las 5 medidas anunciadas por el presidente y asegura que, camufladas en protección, servirán para forzar la censura, suprimir la oposición y convertirán a España, asegura, en un estado de vigilancia. El texto termina con una llamada directa a los españoles en la que el CEO de esta app les pide que se mantengan vigilantes y que compartan su mensaje, dice, antes de que sea tarde. Este no ha sido el primer movimiento polémico de Pavel Durov. En Francia se le detuvo por permitir que Telegram se usara para difundir material de abuso sexual o narcotráfico, y aquí en España un proceso judicial llegó a plantear su cierre en 2024 por infracciones de derechos de autor.
En X, la red de Elon Musk, respondió Pedro Sánchez, puso: "Deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho. Es señal de que cabalgamos". Hubo también comunicado oficial de la Moncloa para acusar al dueño de Telegram de querer erosionar la confianza en las instituciones, y hablaron los ministros Félix Bolaños o Yolanda Díaz.
El dilema es claro. O milmillonarios que amenazan nuestra democracia, nuestros valores y nuestro estado del bienestar, o políticos progresistas valientes como Pedro Sánchez, que les plantan cara y que defienden lo que es de todos.
Quieren acabar con el gobierno de España. El dueño de una plataforma digital no puede creerse que está por encima de un gobierno legítimo, democrático, que ha salido de las urnas.
La Comisión Europea comparte la intención de limitar las redes, pero tiene más dudas acerca de perseguir penalmente a los dueños de las plataformas si no se preocupan de frenar contenidos ilegales.
El día en que Sánchez hizo el anuncio, Feijóo salió a decir que deberían pagarle el copyright de la idea, porque ya la había tenido y expresado él. Luego vinieron las reacciones de Elon Musk o esta del fundador de Telegram, de Pavel Durov, con las críticas feroces contra el gobierno de España. Y ayer preguntaron a Feijóo durante su visita a Binéfar por la campaña electoral.
No me voy a meter en esos debates que intenta el señor Sánchez o el señor Elon Musk. A mí me preocupa mucho más Binéfar, Huesca, el sector primario, Aragón, que estas discusiones a través de las redes sociales.
El domingo se vota en Aragón y en el PP temen que se repita el escenario electoral de Extremadura con un Vox muy fuerte, de ahí que Feijóo llame abiertamente al voto útil.
Por eso, desahogaros votando útilmente. El desahogo tiene que ser útil. Y aquí el personaje más útil hoy en Aragón es Jorge Azcón, dejaros de bromas. Es él, no hay otro.
Hace unos días entrevistábamos aquí a Jorge Azcón, al candidato del PP. Hoy será el turno de Pilar Alegría, con la que hablaremos a partir de las 8:30.
Algo más sobre Aragón. Esto que publica esta mañana ABC es la conversación que tuvo el ahora candidato de Vox, Alejandro Nolasco, con un alto cargo de su partido. Quien habla es la jefa de gabinete de la presidenta de las Cortes de Aragón, Ana Pilar González del Cacho. Es una conversación que publican hoy en ABC, aunque en realidad es de 2024. De hecho, corresponde a aquel momento en que la Dirección Nacional de Vox obligó a sus líderes territoriales a que salieran de los gobiernos autonómicos que compartían con el PP. Una decisión que no gustó a muchos. Del líder de Vox, está alto cargo y persona de confianza del ahora candidato, dice: menudo conocimiento de España tiene Abascal. No tiene ni puta idea. Es un puto basto. Es el sonido del audio que publica ahora ABC, en el que Nolasco, actual candidato del partido, dice: qué decepción.
En un minuto actualizamos la situación en los trenes de nuestro país.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, un kilo de langostinos cocidos por 7,99. Ahorras un 19%. Y 12 burger meat mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Cuenta, cuenta, ¿qué tal la cita?
Un flechazo. Es que lo tiene todo.
¿No estás enamorado?
Enamorado no. Hibridizado.
Wow. Este mes volverás a enamorarte los 10 hibridías Nissan. Del 6 al 16 de febrero tienes la mejor tecnología híbrida de Nissan desde 130 euros al mes. Enamórate tú también en tu concesionario y en Nissan.es.
Creo que estamos preparados.
¡Ay, Paco!
¿Quieres compartir este sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11 y poder ganar hasta 300.000 euros al contado y 5.000 al mes durante 20 años?
¿Y meternos juntos en la web cuponespecial.es y conseguir cientos de fantásticas tarjetas regalo para compartir experiencias?
¡Obviamente!
¡Claro que sí, Paco! ¡Claro que sí!
Sueldazo fin de semana de San Valentín de la 11. Amor para rato.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Es un día más de retrasos en la alta velocidad y en Cataluña, con los problemas que continúan en Rodalías. Martí Olivé, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. De momento, sin incidencias extra en Rodalías, más allá que circulan menos trenes, más lentos, y que se tiene que ir en autobús en un 20% de la red. En las pantallas aquí en Sants tampoco salen retrasos en el alta velocidad Madrid-Barcelona, más allá de los 25 minutos extra que a partir de hoy hay en el trayecto. Y en esta hora, Ángels, estamos pendientes de si se vuelve a abrir, como estaba previsto, el paso de mercancías entre Barcelona dirección Francia, cortado desde hace días por una avería en el túnel de Rubí.
Hoy Óscar Puente se va a volver a reunir con los sindicatos de maquinistas, con los que se vio ayer y que mantienen su convocatoria de huelga para el lunes, el martes y el miércoles de la semana que viene. Jordi Fàbrega.
Los sindicatos dicen tener voluntad de hablar y negociar, aseguran que irán a todas las reuniones que sean necesarias, pero mantienen sus reivindicaciones de mayor seguridad en el sector ferroviario. Y aunque el Ministerio de Transportes dice que comparte esa reivindicación, de momento la huelga para la semana que viene se mantiene, dice Pepa Páez, de Comisiones Obreras.
No tenemos así nada concreto que contaros, más allá de que seguimos manteniendo nuestra convocatoria de huelga, porque no tenemos todavía respuestas a nuestras reivindicaciones concretas.
Hoy jueves, nueva reunión entre sindicatos y dirección del Ministerio, además de Adif y Renfe, para intentar acercar posturas y evitar esta huelga de 24 horas que han convocado SEMAF, UGT y Comisiones Obreras en Renfe, Irio y Ouigo entre el lunes y el miércoles de la semana que viene.
Alicante va a celebrar hoy un pleno extraordinario y monográfico por la adjudicación de viviendas públicas a cargos del ayuntamiento y a sus familiares.
La Generalitat Valenciana está investigando si se han producido más irregularidades, porque además del funcionario suspendido, porque omitió datos que beneficiaban a su mujer para acceder a uno de estos pisos, falta documentación relevante sobre otras adjudicaciones de la primera producción pública de vivienda que se hacía en la ciudad en 20 años.
Alicante, Elena Escudero, buenos días.
Hola, buenos días. La consellera de Vivienda, Susana Camarero, en Alicante, insistía en que siguen analizando cada uno de los expedientes de los 134 adjudicatarios de estos pisos protegidos, porque resulta que han localizado más que tienen datos sesgados o información obligatoria para ser beneficiario sospechosamente incompleta. Acudirán a Fiscalía.
En alguno de los expedientes donde el solicitante dice estar en separación de bienes, falta información sobre el otro cónyuge, información de ingresos o bien información de propiedades.
Mientras, en el pleno extraordinario que celebra esta tarde el Ayuntamiento de Alicante por este tema, el alcalde, el popular Luis Barcalá, deberá responder a cuántos funcionarios han sido beneficiarios a la vista de que la ya exconcejala de urbanismo y dos hijos de también una exdirectora general ya resultaron agraciados con uno de estos pisos protegidos.
Con el seguro de salud de Línea Directa tienes menos esperas.
Pues yo, para cuidar de mi salud, lo elegiría.
Y yo también, porque incluye acceso directo a los mejores especialistas, la tecnología diagnóstica más avanzada y servicio médico online 24/7. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra, apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
¿Siente la libertad de decir no? Suscríbete ahora a Legalitas y cuenta con un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
3105, serie 41.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Donald Trump ha reconocido por primera vez que tiene que tener un enfoque más suave, más blando, ha dicho, en los operativos contra las personas migrantes.
I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch.
He aprendido que tengo que ser un poco más blando, decía, más suave, para después volver a relacionar la migración con la delincuencia. Sin embargo, en una entrevista a la NBC también ha dicho que no está contento con la muerte de dos activistas a manos del ICE, pero que esas dos personas que fueron asesinadas no eran ángeles, ha dicho. Y todo esto cuando su gobierno ha anunciado la primera retirada de agentes migratorios en Minnesota, serán unos 700 agentes.
Hoy además caduca el tratado START y con él una época. Se trata del pacto que limita el número de armas nucleares que pueden poseer en sus arsenales Rusia y Estados Unidos. Se ideó durante la Guerra Fría con la intención de contener el peligro de la carrera armamentística y la amenaza de un enfrentamiento nuclear.
Rusia ha propuesto que los firmantes sigan respetando los límites que fija el último tratado, pero de forma voluntaria. Trump no lo ve con malos ojos, pero quiere incluir a China en ese pacto sin compromiso efectivo.
Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. Salvo acuerdo de última hora, este jueves decaerá el START, el pacto entre Estados Unidos y Rusia para el control de las armas nucleares de largo alcance, vigente desde la Guerra Fría.
We have never fought one another in war.
Richard Nixon y Leonid Brezhnev firmaron la primera versión en 1972. Obama y Dmitry Medvedev pactaron en 2010 la que ahora concluye.
Se incrementa un nivel de desconfianza.
El START no ha evitado el desarrollo y la modernización del armamento nuclear, pero sin él se pierde un canal de interlocución fundamental, como señala Tika Font, presidenta del Centro de las.
Los mecanismos de control desaparecen. Ya dejamos de tener aquel famoso teléfono rojo, porque ya no hay un interlocutor. Al desaparecer el tratado, también desaparece la comisión de seguimiento.
Ambos países acaparan el 90% de las ojivas nucleares disponibles en el planeta. Se calcula que Rusia tiene más de 5.500, Estados Unidos 5.000. A la zaga, China, al margen del tratado y con un notable desarrollo en los últimos años que le ha permitido alcanzar las 600 cabezas nucleares.
Y Cuba ha sufrido esta madrugada un nuevo colapso de su sistema eléctrico que ha afectado total o parcialmente parcialmente a casi 3,5 millones de personas. Según la compañía pública, se ha producido una desconexión automática cuando ha habido valores anómalos en el flujo de la corriente.
Este nuevo apagón ocurre en medio del asedio petrolero impuesto por el gobierno de Estados Unidos. También esta madrugada y en esa misma entrevista, Donald Trump decía que Cuba está en un gran problema tras perder el dinero y el petróleo que recibía de Venezuela. Ha asegurado que enviarán ayuda humanitaria a la isla y que están en contacto con sus autoridades. Además, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se ha reunido con representantes de la petrolera española Repsol, así también como con representantes de una empresa petrolera francesa, después de que la Asamblea Nacional aprobara la reforma de la ley de hidrocarburos que abre la puerta a las exportaciones de crudo.
Y en 10 minutos el abierto.
Esta mañana nuestra mesa de análisis con Javier Aroca, Mariola Urrea y Gonzalo Velasco.
Son ya las 8:20 de la mañana, las 7:20 en Canarias.